Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace calor y va a hacer más calor. Tendremos 40 grados en muchas comunidades autónomas. Lo llamamos ola de calor, pero como nos decía hace unos minutos una oyente, pues es que claro, estamos a 18 de julio. Pues es que a 18 de julio en muchas partes de España la temperatura son 40 grados. Claro, y los efectos los conocemos. También nos acaba de decir una médico de familia con la que hemos hablado que las recomendaciones son las de siempre. Que lo que no se puede hacer, como hace un paciente suyo, de esta doctora, es con 90 y tantos años darse un paseo a las 3 de la tarde. Estamos a 18 de julio, hace calor y sabemos lo que hay que hacer para que ese calor no nos golpee especialmente. Y mañana Begoña Gómez comparece de nuevo ante el juez que investiga un posible delito de tráfico de influencias. Comparece ante el juez como imputada. Hace, como sabes, 2 semanas compareció, pero no declaró. No declaró alegando que no conocía los hechos por los que estaba investigada.
Buenos días, señora. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellido?
Sí, María Begoña Gómez Fernández.
¿Tiene conocimiento del contenido de los hechos que están siendo objeto de investigación?
No.
Pues en ese caso vamos a suspender la declaración para ilustrarle debidamente en presencia de su letrado.
El juez Peinado suspendió la declaración, no había recibido información oficial de la última querella presentada contra ella y el abogado, su abogado, el exministro Camacho, decidió dar un patadón para adelante. Y en las últimas semanas, en los últimos días, hemos conocido 2 nuevas noticias que no son bonitas. Una cosa fea. Begoña Gómez se reunió con su socio Barrabés en Moncloa en varias ocasiones para hacer negocios. Se reunió en Moncloa para hacer negocios. Y a 2 de esas reuniones asistió su marido Pedro Sánchez. Esto es feo. Hacer negocios en Moncloa es feo. Y es feo que un presidente del gobierno apoye a su mujer en los negocios que hace en Moncloa. Ya lo dice Aitor Esteban, del PNV.
Detenerlo, y si lo tuviera, tampoco es la Gürtel, precisamente. Me sorprendía que nadie hubiera hablado desde el punto de vista ético. Hay algunas cosas que simplemente no toca hacer.
Hay cosas que no toca hacer. La otra cosa fea que hemos sabido es que Begoña Gómez no ha respondido a la Universidad Complutense cuando le ha pedido información del dinero que se gastó la cátedra que ella dirigía. La Complutense investigaba o ha intentado investigar una posible apropiación indebida. Y como no ha tenido respuesta y no consigue aclarar si al final Begoña Gómez usó mal el dinero de la cátedra, que es un dinero de la Complutense, si lo usó en beneficio personal, la Complutense, como no conseguía la información porque Begoña Gómez no le respondía, ha pasado el asunto al juez. Begoña Gómez, antes de que se pusiera en marcha su cátedra, o sea, Begoña Gómez no es catedrática, Begoña Gómez, de hecho, no es licenciada, no tiene un grado. Estaba al frente de una cátedra porque estas instituciones se crean dentro de las universidades, no las tienen que dirigir catedráticos. Bueno, pues antes de que se pusiera en marcha esta cátedra, en la Complutense registró una marca con el nombre Transformación Social Competitiva. Esta marca era de su propiedad. Luego, el máster en el que ella estuvo, que ella dirigía, se llamaba también Transformación Social Competitiva. ¿Por qué registras una marca a tu nombre que se llama del mismo modo que el máster que luego diriges en una universidad pública? Begoña Gómez crea también una sociedad personal con un nombre parecido al de la cátedra de la Complutense. Todo esto es feo, porque tú registras un nombre y una sociedad que son muy parecidos al nombre que tiene luego la cátedra y el máster, que son máster y cátedras públicas. Esto escama a las autoridades de la Complutense, por eso piden información. Después Gómez firma o promueve 3 contratos públicos, dinero que llega a la cátedra, para el desarrollo de una plataforma. El valor de los 3 contratos es de 100.000 euros. Las autoridades sospechan que ese dinero que tenía que tener como destino la cátedra lo utilizó Begoña Gómez en beneficio propio. Para aclarar este asunto, para aclarar qué destino tuvieron esos 100.000 euros, pues la Complutense le ha pedido papeles y Begoña Gómez no ha dado papeles. Sánchez sigue diciendo que hay que luchar contra la desinformación.
Ser la vanguardia de la lucha contra esa desinformación.
Bueno, pues lo primero que puede hacer para luchar contra la desinformación o para favorecer la información es que Begoña Gómez explique qué se hizo con esos 100.000 euros que se pusieron para una cátedra dentro de una universidad pública, si fue para una plataforma, como parece que fue, y si la plataforma se quedó en la cátedra o ella se acabó quedando con la plataforma. Es lo primero que quería contarte, no lo único. La Guardia Civil está investigando la muerte violenta de una mujer de origen francés cuyo cuerpo sin vida se ha encontrado con signos de apuñalamiento en una autocaravana aparcada en Alcosebre, en Castellón. Los agentes se encuentran en estos momentos tratando de averiguar la identidad de la víctima. Por lo demás, el gobierno acaba de convocar para el próximo lunes una nueva conferencia sectorial de inmigración para abordar junto a las comunidades autónomas la reforma de la regulación de extranjería que prepara el Ejecutivo. El objetivo sería eliminar burocracia y simplificar trámites de acogida. Elma Saiz es ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La tercera conferencia sectorial, con algo que tenemos encima de la mesa muy importante, que es esa nueva reforma del reglamento de extranjería, que sin duda alguna va a eliminar burocracia con tres llaves muy importantes que tienen que ver con el empleo, con la formación y con las redes familiares.
A partir de las 7 de la tarde, en La Linterna, vamos a calcular cómo quedan las hipotecas después de que el Euribor haya marcado su mínimo en el último año y medio tras la decisión del Banco Central Europeo, que ha mantenido los tipos de interés en el 4,25%. La presidenta, eso sí, la presidenta del Fondo Monetario Internacional no fue, ahora es presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, avisa de que los precios seguirán al alza y no da pistas sobre lo que hará en la reunión de septiembre. José tiene una hipoteca variable desde hace 10 años.
Tengo una hipoteca variable desde el año 2014. Estaba pagando una cuota de 260 euros y en los últimos dos años, con la subida del Euribor, he estado pagando 430 euros. Ahora, con la bajada de tipos de interés, he notado una pequeña rebaja hasta los 400 euros y espero que con el mínimo anual la cosa pueda quedarse aproximadamente unos 380 euros, que no dejan de ser 120 euros más que lo que pagaba originalmente, pero bueno, es un respiro.
El Banco Central Europeo también ha dicho que espera que el gobierno de España cumpla su palabra y nombre a un nuevo gobernador del Banco de España para la próxima reunión. Y en los deportes, en juego el partido de preparación de la selección olímpica española contra Estados Unidos. Raúl Liñares.
Ha comenzado a las 6 de la tarde y es el único test antes del debut del próximo miércoles en los Juegos Olímpicos contra Uzbekistán. En el mercado de la Liga, Sergi Cardona es nuevo jugador del Villarreal, Moussa Diarra ficha por el Alavés, Lucas Vázquez renueva con el Real Madrid y Ernesto Valverde ha asegurado que cuenta con Nico Williams para la próxima temporada. Y en el Tour de Francia ya ha finalizado la etapa 18. Kike Iglesias.
Con final aquí en Barcelona y victoria después de una gran fuga del belga Victor Campenaerts, que ha superado a sus tres compañeros de fuga por detrás. También la escapada del día ha entrado quinto y lamentando su mala suerte el ciclista del Movistar, Oier Lazcano. Se mantiene como líder, evidentemente, Tadej Pogačar antes de las dos jornadas de montaña previsto para mañana y el sábado.
En tenis, Rafa Nadal ya está en cuartos de final del Open de Suecia tras vencer a Cameron Norrie. Y en golf, día gris para John Rahm. En la primera jornada del British Open, en estos momentos se encuentra a 5 golpes del líder.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguro que has visto Jurassic Park, y si no lo has visto, te cuento el argumento, lo esencial del argumento. Es un parque en el que han conseguido resucitar, han vuelto a dar vida a los dinosaurios. Luego ya viene toda la peripecia. Hemos recordado esta película porque hace unos días un equipo de investigación nos ha contado que ha encontrado ADN muy bien conservado de un mamut lanudo, así se llama la especie, o la subespecie, que había permanecido congelado en Siberia nada más y nada menos que 52.000 años. El estudio se ha publicado en la revista Cell. Y claro, ya se está hablando, pues otra vez, de la posibilidad de que haya de nuevo mamuts, porque utilizando ese ADN, pues si se hace una edición genética con ADN de elefante africano o asiático, pues se podría quizá clonar y tener de nuevo mamuts. Jorge Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué es exactamente lo que se ha encontrado en ese suelo congelado de Siberia, Jorge?
Sí, lo que se ha hallado es un cromosoma fósil, es decir, una estructura genética un poquito más completa que una serie de genes sueltos, ¿no?, de un animal que efectivamente murió hace miles de años. Cuando hablamos del ADN de cualquier ser vivo, solemos poner la metáfora de que son letras que se unen para formar un texto, ¿verdad? Y podemos pensar, a lo mejor, por error, que estas letras están sueltas, desperdigadas, los genes, por las células de cada especie, de cada individuo. No es así, las células están organizadas, el ADN está organizado en el núcleo de nuestras células. Por ponerte un ejemplo muy, muy rápido, yo creo que todos hemos jugado alguna vez a estos juegos de unir letras que te van cayendo por azar para fabricar con ellas palabras, ¿no? Tenemos una bolsita llena de letras y extraemos unas cuantas por azar. Y esas letras las ponemos en un soporte en la que ponemos la palabra con la que queremos jugar. Un cromosoma sería ese soporte. Sería el modo en el que las letras que componen el ADN se organizan en nuestras células para cumplir su función. Se ha descubierto eso, el soporte de un animal que vivió hace miles de años. Y esto es muy interesante porque teniendo un cromosoma en lugar de algunos genes sueltos, tenemos más información y sobre todo tenemos el orden en el que está esa información que nos permite compararlo con otros cromosomas de animales que hoy viven y poder investigar mucho mejor con ellos, ¿no?
Pues tenemos el placer de contar con dos investigadoras que han trabajado en ese estudio, Marcela Sandoval Velasco, que es investigadora de la Universidad de Copenhague, y Cintia Pérez Estada, que también es autora de este estudio. Marcela, Cintia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Marcela, una primera cuestión. Vamos a ver, ¿este material genético se encuentra en el resto de un mamut? ¿Pero qué parte de este mamut se utiliza? O sea, ¿cómo es que hay un trozo, no sé si se dice así, una parte, un miembro de ese mamut que tenga todavía material biológico? ¿Sobre qué trabajáis, Marcela?
Sí, bueno, pues te cuento tantito. Este fue un individuo, un mamut lanudo, como bien lo mencionas, que fue encontrado en el 2018 en el permafrost de Siberia, pues muy bien preservado. Y la muestra que nosotras analizamos junto con todo el equipo fue una pequeñísima muestra de piel de detrás de la oreja de este mamut, que fue la muestra que en ese momento los investigadores y que estaban en la expedición y encontraron este individuo, fue la muestra que recuperaron y que nos mandaron para poder hacer los experimentos que luego resultaron en los conocimientos que ya platicaba bien Jorge.
Pero Cintia, ¿cómo es posible que un material genético aguante 52.000 años?
Me encanta esa pregunta. Junto con el equipo de física teórica de la Universidad de Rice y nuestro equipo, todos juntos empezamos a tratar de entender cómo es posible que se haya conservado por 52.000 años. Y aplicando varias fórmulas de Einstein que tienen que ver con el movimiento de fluidos, el profesor Peter Bullines, junto con nuestro equipo, encontraron que el material está vitrificado, es como un vidrio, lo que significa que todas las partículas se quedan en el lugar en donde estaban y ya no se mueven, ¿no? Es un estado de equilibrio que permite que la materia se conserve en tal estado como lo que encontramos nosotros y que permitió poder extraer esta información tridimensional del genoma, que de verdad es increíble y fue de verdad este estado vitrificado que permitió que se conservara también. Y la vitrificación se puede encontrar, por ejemplo, en la cecina, ¿no? Que es algo que estamos muy acostumbrados a comer y en los totopos de tortilla, otro ejemplo.
Y este estado, Marcela, es lo que hace que esta información sea especialmente útil para la investigación. Vamos un poco a lo que todos los profanos nos preguntamos, ¿no? Al haber obtenido esta información mucho mejor que ADN disperso o unas pequeñas simplemente pares de bases por ahí sueltos, ¿estamos más cerca que nunca de esa intención de que se revivan estas especies, de desextinguir, ¿no? Como desextinguir un animal como puede ser el mamut?
Estamos más cerca, sí. Sin embargo, pues aún estamos muy lejos, ¿no? Y hay muchísimas todavía consideraciones éticas, biológicas, metodológicas, experimentales que tienen que poder alcanzarse para poder llegar a cumplir este sueño de muchos, que cabe mencionar que nunca fue el foco ni el objetivo de este estudio, ¿no? Nosotros pues queríamos entender hasta qué punto pues podíamos recuperar esta información tan valiosa para poder entender la historia de evolución en la Tierra, sobre todo pues en este caso de este organismo, pero que ahora abre las posibilidades de explorar y de entender muchos otros organismos y en sí la biodiversidad en general, desde este ángulo tan particular de la estructura tridimensional, pero nunca fue el foco de este estudio nada relacionado con la desextinción, que sí que nos acerca un poco más, sí que es verdad, pero bueno, falta aún mucho.
Cintia, ¿hay mucha diferencia genética entre un mamut lanudo de hace 52.000 años y un elefante africano o asiático? ¿Sabemos cuál es dentro del genoma de los dos de las dos especies, cuáles son las diferencias?
Pues una de las cosas que cuando de verdad vimos cuántos cromosomas tenía el mamut en comparación con cuántos cromosomas tienen los elefantes, fue esa similitud en el número de cromosomas que tienen cada uno, que es 28, y que por primera vez pudimos ver con nuestros propios ojos que de verdad son 28 cromosomas, ¿no? Con el equipo estábamos súper sorprendidos y emocionados de este descubrimiento, y también ver las comparaciones, como ya lo mencionas, de cuáles son, por ejemplo, los patrones de activación de los genes que tienen los mamuts o que tenían los mamuts, este pedacito de piel, como dice Marcela, y cómo en comparación, cómo se comparan ese patrón de activación de los genes en los elefantes, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, los genes que podrían contribuir a que el mamut sea lanudo y tenga todos estos bucles, este pelo tan bello para que lo proteja del clima? ¿O qué otros factores pueden influenciar su especie, ¿no? Todos ellos pertenecen a la especie de los elefántidos, entonces tienen ciertas similitudes, pero existen esos patrones de activación genética que van a ser diferentes, aunado con muchas otras cosas. También pueden ocurrir mutaciones dependiendo de qué tipo de ambiente rodee al organismo y otras cosas que ahora podemos contestar, ya que hemos generado esta información tan importante para esta especie.
Ya, ¿y se podría editar el genoma de un elefante actual con CRISPR, sustituir lo que editemos con el genoma conocido del mamut lanudo y luego clonarlo para que haya mamuts en este momento, Cintia?
Esa, como ya lo menciona Marcela, es una gran pregunta y sé que es el interés de muchas personas. Como lo dice Marcela, hay muchas tecnologías que necesitan desarrollarse para poder generar, para poder crear un mamut en el 2024, ¿no? A pesar de que hemos, por supuesto, contribuido con más información con lo que hemos publicado, más información sobre el mamut, existen otras tecnologías que son necesarias para poder llegar ahí. Una de ellas es, por ejemplo, la síntesis de ADN, ¿no? El imprimir más letras de ADN en el orden que se desean, en este caso en el orden que se puede presentar el genoma del mamut. Entonces, a pesar de que existe ahora más información, va a necesitarse que haya más desarrollo tecnológico para que esto se pueda lograr algún día. Y de nuevo, no puede verdad el enfoque de nuestro estudio. Ya. Es nada más para que se puede demostrar que esto puede existir, ¿no? Ya. No solamente en un mamut, sino en otras especies.
Bueno, es evidente que no es el enfoque de vuestro estudio. ¿Nos habéis convencido de que tendremos que esperar todavía mucho tiempo para poder ver mamuts, a lo mejor de nuevo en libertad por la estepa europea, quizás? Pero sí que es interesante saber cuál es realmente la aplicación, esto ya es de ciencia real, no de ciencia ficción, de ese tipo de estudio. Yo no sé si puede mejorar el conocimiento de las especies actuales y ayudar a conservarlas mejor. Me imagino que tendrá aplicaciones más prácticas que ese sueño que todos tenemos algunos en mente, ¿no? De ver algún mamut alguna vez correteando por aquí. Marcela, por ejemplo.
Exacto. Sí, exacto. Justamente, pues esto abre una ventana a la muy importante, una ventana completamente nueva en el campo del estudio de la evolución, del estudio de la conservación, el campo aplicado de la conservación a nivel genómico, entender cómo las especies cambian dependiendo de sus ambientes, qué factores son los que influencian y cómo podemos conservarlas mejor, entendiendo mejor esos genes que están regulados o desregulados en diferentes condiciones. Y bueno, pues avanza muchísimo el campo de la biología en general y pues del estudio de la paleogenómica o del ADN antiguo en particular, que bueno, lleva desarrollándose desde hace 40 años, pero ahora esta nueva información pues nos permite entender las especies, los organismos a un nivel pues mucho más profundo, mucho más a detalle, el nivel de la regulación, a nivel del genoma, de la estructura tridimensional, como ya lo mencionaba Cintia, y entender qué es lo que hace a las especies, pues ser las especies, adaptarse a los ambientes a los que están adaptados. Yeah. Y pues claro, tiene aplicación para esto que tú mencionas de la conservación, muy importante.
Marcela, Cintia, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este importante descubrimiento.
Muchas gracias.
Jorge, te voy a pedir en un minuto que nos expliques este otro estudio, otro informe que dice que han conseguido alargar la vida de un grupo de ratones un 25%, me parece que es tocando una proteína. ¿En qué consiste?
Con una simple inyección, además, una inyección de una sustancia que bloquea una proteína de nuestro cuerpo, del cuerpo de los ratones, que también tenemos los seres humanos, la interleuquina 11. Esta proteína está muy relacionada con el envejecimiento. Cuando somos más mayores, la vamos produciendo cada vez más, y por lo tanto las células tienen menos capacidad de regenerarse, se van haciendo más viejecitas y terminan muriendo. Aplicando un anticuerpo, como parecido al de las vacunas, que bloquea esta interleuquina, lo que han conseguido es que estos ratones vivan un 25% más de lo normal, que en términos humanos sería como hacer pasar la esperanza de vida de un humano de 83 años y pico, que está hoy en día como media, a 104 años como media. Lo bueno de esta noticia es que los científicos que la han desarrollado, esta inyección, dicen que hay muchas probabilidades de que se pudiese repetir en seres humanos un efecto parecido si se aplicase un anticuerpo adaptado a nuestro organismo. Así que estaríamos ante un paso muy cercano de tener por primera vez en la historia quizás un fármaco que alargue la vida media de los seres humanos.
Jorge, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Ha sido un placer. Hasta otra.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A ver, Rosa Rosado, ¿está el estudio a la temperatura adecuada o no?
Pues yo creo que sí, ¿no?
Sí. Es que llevamos toda la tarde, vamos a contárselo a quien se incorpore ahora, intentando resolver el problema aquí en la cadena COPE, pues, de los estudios centrales, pues hay aire acondicionado en todos los estudios. No lo hemos usado hasta ahora, pero como aprieta el calor, pues yo lo había puesto a 23 grados y estábamos a recío.
Y casi morimos aquí.
Pero nos ha dicho un oyente que un estudio como este, con 25 metros cuadrados que hemos calculado que tiene, pues que no se pone el aire acondicionado a 23, que hay que ponerlo a 26. Y parece que hemos llegado a un punto de equilibrio, ¿o no? ¿Tú sigues teniendo frío?
No, ahora mismo frío no.
Sí.
Huele un poco raro el ambiente.
Huele un poco raro el ambiente.
Huele como...
No sé qué quieres sugerir, porque aquí solo estamos tú y yo. No sé qué estás queriendo decir.
No, que
intenta arreglarlo. A ver cómo sales de esta. A ver.
Me refiero que no tengo frío.
No tiene frío. Pero, a ver.
Un poco, no sé, como calor también, ¿no? Yo creo que le tenemos que quitar un punto.
No lo has arreglado bien.
Hay que ponerlo en 25.
Ah, que quiere bajarlo un poquito tú.
Yo creo que sí.
O sea, que no está en el punto. Bueno, pues.
Pero yo, frío no tenemos. Yo creo que no, nos estamos acercando.
Nos estamos acercando al equilibrio, al punto de equilibrio. ¿No? Como ha dicho que huele mal, pues no sabía yo si querías lanzarme una indirecta. Entonces.
Es como cuando vas en el coche y quitas el aire acondicionado el coche huele ahí un poco como al.
Que al yo creo filtro.
Que es del aire, sí.
Ah,
yo creo
estás
que es
mandándole
más del...
un mensaje al servicio de mantenimiento de la casa para que cambie el filtro del aire acondicionado.
Que no sé si es mejor o peor lo que estoy haciendo, pero noto algo raro en el ambiente.
Nati es nuestra jefa de mantenimiento.
Nati está de vacaciones, déjala.
Está de vacaciones, sí. Igual está oyendo el programa.
Beso,
oye,
Nati.
Vamos a ver qué dicen. Hombre, un besazo desde aquí. ¿Qué dicen los oyentes pues sobre que... el calor, la irritabilidad, el mal genio, el mal humor? ¿Qué dicen?
A ver, esto está investigado y es que el calor actúa como un estresante y eso activa nuestro sistema nervioso. Por
sí,
eso,
te has estudiado algo, has buscado un estudio ahí.
Según un estudio de la Universidad de Pedro Mío de la Mancha. Y nos pone de mal humor. Pero, fíjate, después de escuchar a este oyente, yo creo que nos quejamos de vicio, Fernando.
Buenas tardes, COPE. Yo soy aquí en Extremadura, que ahora hace 41 grados,
ahí
soy
estamos.
Guarda de hornos de carbón. O sea que tengo que estar toda la tarde pues mirando el carbón que no se queme y subiendo y bajando los hornos, que la pirólisis pues se hace a 300 y pico de grados. O sea que el que se crea que está jodido, pues que se acuerde de mí. Venga, buenas tardes.
Yo no sabía que seguía habiendo hornos de carbón.
Bueno, me han dado una foto y solamente por el humo que sale de esas chimeneas ya me ha dado unos sudores que pa' qué.
Ya.
Sí, guarda de horno de carbón, ¿eh? Sí, ojito, ¿eh?
Sí, sí.
Este oyente ya está en otro nivel. Desde luego toda mi admiración, porque eso es pasar calor y lo demás es tontería. Pero bueno, lo pasamos mal por el día y sobre todo por la noche, que aún no hemos hablado de lo mal que dormimos con el calor.
Eso es.
Bueno, pues aquí va un remedio.
Buenas tardes, gente. Yo la ola de calor la llevo mal, como tenéis que dormir, con la ventana completamente abierta. Yo lo que hago es el antifaz, lo mojo, pero bien mojado, y luego cuando te lo pones con el ventilador que lo tengo en el techo, si está de... todas las noches me duermo, pero vamos, aunque tienes un poco de calor, me duermo enseguida, me empapo bien, los ojos bien empapados, y el antifaz que esté bien mojado, ¡buah!, ni un problema.
El antifaz es una cosa importante, ¿eh?
Yo es que nunca lo he usado.
Pues el antifaz, mira, el antifaz te resuelve dos o tres problemas. Si tienes un viaje oceánico, un viaje largo en el avión y tal, te duermes, y la luz no te despierta. Luego, con estos días de calor, la ventana abierta y tal, cuando empiece ya a clarear, ¿sabes? A eso de las 5:30, 6, que no es que haya amanecido, porque ahora... yo creo que estamos por aquí, por el centro, estamos como a las 6:45, 7:10 más o menos. Pero ya está clareando, entonces esas horas son muy ricas para dormir.
Y también te puedes despertar con el
Y con el antifaz pues te quedas dormidito muy bien.
No lo he probado yo nunca lo del antifaz.
Pues oye, yo soy un adicto al antifaz, ¿eh?
Pues échale un poquito de agüilla
con el ventilador
de techo.
Yo
pues
el ventilador sin agüilla ya me vale. 607-1506-02, el humor y el calor.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Muchas comunidades de España han declarado la guerra a los alquileres vacacionales, pero el problema de la vivienda en España no se soluciona tan fácil, es bastante más complejo.
¿Pero qué ocurre? Estamos también yendo en contra de una actividad que nos genera PIB, ¿no?
Madrid y Barcelona no son las únicas ciudades que han decidido poner coto a los apartamentos turísticos, Málaga también, al igual que Ibiza, Tenerife, Sevilla, Santiago de Compostela.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegios...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí está Juan Orellana, que como cada jueves nos trae las recomendaciones de la cartelera. Juan Orellana, además de ser crítico de cine, es un prestigioso y clarísimo profesor y normalmente pues tiene un atuendo que corresponde a su dignidad académica, pero ya está en fase, yo diría que se parece a Tolstoy hoy, pues ha puesto una camisa de esas de cuello Mao, viene con unas alpargatillas y está ya en un ambiente, digamos, sí, me ha recordado a Tolstoy, no sé por qué.
Hombre, no tengo la barba que tenía Tolstoy.
Ah, es verdad, Tolstoy tenía una larga barba blanca, sí, pero llevaba cuello Mao, Tolstoy.
Sí, bueno, es que
no había llegado Mao todavía, pero... pero
en verano hay que llevar lo mínimo.
Hay que aligerar. Bueno, no sé cómo interpretar esto.
Pues sí, lo mínimo, manteniendo la decencia, lo mínimo.
La postilla de manteniendo la decencia es una buena postilla.
Oye, te traigo hoy pelis de regalo de cumpleaños.
Pues venga, a ver qué me traes.
Es tu cumpleaños.
Sí, sí, es mi cumpleaños.
Efectivamente.
Sí.
Pues mira, vamos a empezar con una película muy familiar.
Sí.
De la máquina de hacer dinero llamada Santiago Segura.
Hombre.
Que es la cuarta entrega de Padre no hay más que uno.
¿Quieres casarte conmigo?
¡Sí! ¡Ay, yo me muero!
Tenemos que separar a Sara y a Ocho para que no se casen.
¿Qué pretendéis, vivir con nosotros?
Hombre, es duro.
No voy a poder hablar tú con ellos.
La fiesta acaba de empezar.
¿Me vas a contar que te ha gustado la peli?
Bueno, te voy a contar que la
cuarta
peli...
Cuarta entrega, ¿eh?
Cuarta entrega. Las tres anteriores han sido récords de taquilla.
Sí, eso lo sé.
Porque yo, mucha gente oigo que pone a parir estas películas,
Santiago Segura,
que si son ñoñas.
Hace unos taquillazos de
cuidado. Exacto, pero la gente va a verlas. Luego, quiero decir, si por cuarta vez van a verlas, es que hay mucha gente a la que esto le gusta.
Ya.
¿Por qué? Bueno, porque es una... Bueno, me gusta como fórmula, porque es una fórmula que permite llevar a toda la familia al cine, que cada vez hay menos productos así.
Sí.
Donde sabes que no te vas a encontrar cosas raras, ¿eh? Cosas que te van a molestar, cosas que te van a incomodar.
Desde esto es lo que se llama para todos los públicos.
Sí, películas blancas con mensaje positivo, que, digamos, elogia la convivencia familiar, la aceptación de las diferencias del otro, todo con un tono de humor, con un tono de gags, bueno, pues quizá muy vistos, pero con un guión que lo sabe exprimir bien. Y bueno, con un Santiago Segura, que a mí me gusta mucho más como director que como actor.
Ya.
Porque como actor me gustaba en Torrente. Ya. Pero aquí haciendo de padre nunca me ha convencido. Pero bueno,
eso es un tema. ¿Te acuerdas de Torrente?
No, ¿no? Porque bueno, sí. No, me parece que es un registro, pero bueno, que ya digo, a la gente le gusta. Y Tony Acosta, que la verdad es que yo creo que tiene mucho tirón.
Sí.
Y luego, ya sabes, la patulea de los niños, entre los que están algunas de las hijas de Santiago Segura.
Ya.
Bueno, es una fórmula que funcionó, parece que sigue funcionando.
Bueno, estamos en la cuarta entrega.
Y que es una cosa, ya digo, como tú decías, familiar, positiva, entrañable, divertida. Pues adelante.
¿Puntuación?
A ver, le voy a dar un 7, porque cinematográficamente ya está bien, un 7.
Hombre, vale. Mucho un 7.
Pero eso no quiere decir nada con que vaya a ser el blockbuster de la semana, sin ninguna duda.
Ya. Bien.
Bueno, pero vamos a otra cosa más.
Mariposa.
También muy comercial, pero de otra naturaleza, y es una película de huracanes y se llama Twisters.
Sea lo que sea, es grande y se desplaza rápido.
¡Oh, qué pasada!
¡Es impresionante!
Creíais que podíais acabar con un tornado.
Nunca hemos podido.
¿Queréis hacerlo? Los temores no se afrontan, se doman.
Los temores no se afrontan. Se doman.
Mira, ¿qué pasa? Que aquí en España todos los tornados solo los conocemos por las pelis.
No, yo he vivido uno no en España.
Claro, pero digo, aquí en España.
Oye, es impresionante, Juan. Eso.
Claro, pero allí, es decir, la película tiene. Bueno, primero, la película es como una especie de actualización de Twister del año 96. No digo que es un remake porque realmente no es un remake. Pero además, con toda la innovación tecnológica digital que ha habido en todos estos años, bueno, pues merecía la pena volver a afrontar una historia así. La historia es una chica meteoróloga que quiere cazar tornados. ¿Qué es esto? Pues consiste en ella quiere meterse en un tornado con un producto que al entrar en la espiral del tornado lo desactive, porque ya sabemos que estos tornados cuando llegan a un pueblo lo pueden dejar,
lo arrasan
y dejan a la gente sin nada cuando no se cobran vidas humanas. Entonces hay gente que se dedica a tratar de neutralizar estos tornados, son cazadores de tornados, que es espectacular porque van con el coche, unos coches especiales que se clavan en el suelo y se meten en el tornado. Bueno, entonces ella le sale un contrincante que es el Guaperas, que pertenece a otro grupo, digamos.
Uy,
de científicos. Bueno, es absolutamente
cazador,
previsible.
Cazadora caza cazador o cazador caza cazadora de tornado.
Ella tiene una historia del pasado que le hiere, tanto sentimental como profesional, por un tornado que se llevó a la gente amada.
Pero el cazador es suficientemente tierno y le.
No voy a hacer spoilers.
Le cura la herida.
A lo mejor no. A lo mejor le cura y se va. Yo no voy a decir nada.
No.
Pero es una película de espectáculo. Estás en tensión en la silla porque cada vez los tornados que te presenta la película son más brutales.
Y luego hay una
es
historia
espectacular,
de amor
paralela y otras historias, ya digo, de dolores, de rencores. Entonces, bueno, es un producto de palomitas, da lo que promete, funciona, ya sabes cómo va a acabar más o menos, pero da igual las películas.
¿Has dicho que el chico se va o que se queda?
Eso yo no lo voy a decir. Digo que es un Guaperas y ya está.
Bueno, y ya también es guapa.
Ella también es guapa. Sí. Tiene todos los ingredientes de la fórmula de cine comercial Hollywood, absolutamente mainstream.
Puntuación.
Bueno, pues esta le voy a dar un poquito más.
¿Ah, sí?
Sí, porque como cine es más espectacular, más. Le voy a dar un
7,5. 7,5. ¿Eh?
Pero vamos, para meterse en un cine con aire acondicionado y tal, es estupenda para el verano.
Muy bien. Recuerda el título.
Twisters. La de los 90 se llamaba Twister en singular,
y
pero como aquí hay
Twisters.
Muchos, pues es Twisters.
Tornados.
Bueno, y ahora vamos a dos estrenos de plataformas que también tienen derecho.
Hombre,
porque la gente casi los ve más que el cine.
Se estrena no en el cine, sino en la plataforma.
En plataforma.
Directamente.
Vale,
a la
las
plataforma.
Dos en plataforma. Y la primera es una fricada para los amantes del cine, para los nostálgicos del cine de ovnis de los años 70.
Oh, madre mía, tornados,
que hay
ovnis,
mucha gente.
Vaya semana.
Y
que
se llama UFO Sweden, cazadores de ovnis.
Lo que vio el granjero es lo mismo que buscaba mi padre.
Mi padre descubrió que había algo ahí fuera. Sabía exactamente dónde y cuándo ocurriría el fenómeno.
Te cuento un secreto, no estamos solos.
¿Te ha gustado?
Me lo he pasado.
Ay,
como los
se te
chinos.
Ve la cara.
Es un homenaje explícito a Encuentros en la tercera fase de Spielberg. Es un homenaje a Stranger Things, la serie famosa de éxito de hace unos años. Es la historia, una historia paterno-filial muy bonita, porque es una chica adolescente Que se quedó sin su padre. Su padre era un investigador de ovnis, un ufólogo. Estamos hablando, claro, de hace... La película está ambientada en aquellos años, ¿no?
Se sigue hablando de ovnis, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, la película está ambientada en aquella época, ¿no?
¿En aquella época qué época es?
Pues años 80, una cosa así. Y entonces, un día el padre parece que encuentra algo y desaparece.
¿El padre?
Desaparece.
Secuestrado.
Ellas la meten en una familia de acogida. Y cuando ella es adolescente, ella ha seguido investigando todos los papeles que dejó su padre y cree haber encontrado la razón por la que su padre no está. Y además está convencida de que está vivo. Y entra en contacto con una asociación de ufólogos, que son todos frikis a morir, como debe ser la gente de estas asociaciones, pero que quieren ser muy rigurosos. Le parece que las pruebas que ella aporta no son rigurosas, hasta que empiezan a pasar ciertas cosas realmente sospechosas.
¿Y aparece o no el padre?
Eso no lo voy a decir.
Nos cuenta, hombre,
no voy a contar el final. Hay que decir que hay una antagonista relativa, que es una agente de policía que es muy amiga de ella, pero que le va siguiendo las pistas, porque esta niña, para cumplir sus objetivos, se salta la ley con cierta frecuencia. Y bueno, oye, me lo pasé fenomenal. Es simpática, ya digo, está llena de homenajes. El peso está en las historias y los personajes. No es una
pero
película de efectos especiales. Que no lo voy a decir.
Bueno, nota.
No lo voy a decir.
Nota.
Hay fenómenos extraños, eso
hay
sí.
Hay fenómenos extraños, muy bien.
7,5.
Bueno, vamos de notable en notable.
Bueno, pero ahora vamos a subir la nota.
Ah, venga.
Con otra película de plataformas, que además es una historia real, y se llama Se oyen las campanas.
No es Navidad hasta oír las campanas.
Es Henry Wadsworth Longfellow.
Mis poemas tratan de promover la unidad, no las espadas.
¡Han alzado un ejército de espadas!
Dios no está muerto.
Bueno, es curioso que la estrenen ahora porque es de sabor navideño.
Sí, ya veo.
Pero da igual, a mí me ha encantado y en Navidad se puede volver
pero
a ver.
¿Cuál es la historia?
Es la historia de uno de los poetas más populares de Estados Unidos en su momento, cuando estaba vivo, ahí por la mitad del siglo XIX, Henry Longfellow, cuyo contrincante en la lengua inglesa en aquellos años era Dickens. Y este señor, que era muy querido, muy popular, le va la vida de maravilla, tiene una familia estupenda, hasta que un día su mujer muere delante de él cuando se le prende la ropa con una vela, muere quemada. Él la intenta salvar, se quema la cara, todos los retratos de él le muestran con una gran barba porque se la dejó para tapar la herida, y entonces él entra como en depresión. Y a la depresión se añade que su hijo quiere irse a la guerra civil americana.
Ajá.
Él se había prometido a su mujer que no le dejaría ir, ¿no?
Ya.
Bueno, entonces este hombre tiene que redescubrirse, reinventarse, entra en crisis de fe, era un hombre muy creyente, tiene que pelearse con Dios ante todas estas cosas que le pasan, y la película culmina con la composición de uno de los villancicos más famosos del ámbito anglosajón que compuso él, que se llama I Heard the Bells, se oyen las campanas, como la traducción castellano. Es una película preciosa, dura, porque el hombre es un hombre muy probado, pero muy bonita, muy bien interpretada, con una escenografía magnífica. Película también familiar dentro de un orden, porque ya ves que las cosas que pasan, bueno, pues tienen su dureza. Una historia paterno-filial, una historia de amor de entre esposos preciosa. Una gran recomendación.
Bueno, ¿y este qué nota le pones?
Bueno, pues vamos a ponerle por lo menos un 8. Iba a poner un 8,25, pero es un poco
8,25, pijo eso, ¿verdad? Sí.
Vamos a quedarnos en el 8.
Se oyen las campanas, la gran recomendación de Juan para esta semana. ¿Y en 13 qué tenemos?
Bueno, en 13 tenemos una película que te va a sonar. Si quieres, vamos a oírlo a ver si la pillas.
Si un hombre quiere ser siervo, Sheriff Ali, podría encontrar peores amos que Faisal.
Tú. Permites que
Faisal, sí, Lawrence de Arabia,
hombre,
por Dios.
Lawrence de Arabia.
Y su amigo Faisal, al que luego dejaron tirados los británicos, que se quedó sin el reino que quería,
claro,
establecer.
Claro, pues otra película histórica con un Peter O'Toole, y luego una
y el
fotografía.
Desierto, la música.
Esos planos,
bueno,
generales de las cabalgadas a camellos, sí, a ver, con la banda sonora. ¿Qué con decir de esta película?
Y Peter O'Toole que vuelve del desierto y ya entra en ese bar de oficial. Bueno, hermano.
Que le llamaban luego el Orange, ¿no? Pasó,
sí,
del Orange a el Orange,
sí,
o algo así.
Y entonces se cambia el uniforme y ya, sí, lleva la ropa. Bueno, si es que la Orange de Arabia, vamos.
Pues el que no la haya visto, desde luego, tiene la cita mañana viernes en el programa Classics, que presenta y dirige José Luis García, eso de las 10:45 de la noche en 13. Y el que la ha visto, no hay que convencerle, porque seguro que la quiere volver a ver.
Es una película, además, que relata un episodio histórico fundamental en el Oriente Próximo, ¿eh? Quiero decir que es el bueno, Lawrence en realidad actúa por su cuenta, pero actúa mandado por el Reino Unido. El Reino Unido levanta a los árabes, pero luego los deja tirados porque no le da el país que tiene, el famoso acuerdo Sky-Picot. Bueno, se podría hacer aquí un seminario.
Sí, no es que es para una película, para hacer un cineforum con historiadores, porque esto de dejar tirado es muy típico del colonialismo en general.
Sí, y sobre todo el británico, sí. Ya sabemos lo que tenemos en la cartelera, suenan las campanas como recomendación y Lores de Arabia, que no hay que perdérselo. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Camiseta transpirable, transpirable, transpirable.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del deporte del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes hasta un 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, New Balance y muchas más. Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en la semana del deporte del Corte Inglés en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo este verano con Chin Chin de Ofrelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Ofrelu. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de julio.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Camiseta transpirable, transpirable, transpirable.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del deporte del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes hasta un 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, New Balance y muchas más. Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en la semana del deporte del Corte Inglés en tienda web y app.
Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
This ain't Texas. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, 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 down.
El calor cambia el humor de la gente y la gente nos cuenta cómo le cambia el calor, el humor. ¿Qué sí. nos cuentan?
Pues fíjate, esta es una Rosa, canción como Rosa. Para meterte en el coche y hacer sí. kilómetros, ¿no?
Sí. En esos coches
te evoca, digamos, es una movie road. De
sí, exactamente, en esos coches de antes Good que no había aire acondicionado.
Ya.
Donde íbamos ahí tropecientos mil dentro.
A mí me evoca más pues un pequeño bar de pueblo, ¿no? Donde la gente hace música al atardecer.
Qué bonito,
¿eh?
¿Ves? Pero de pueblo o en el mar. Ay, que te venga toda
sí,
la brisa.
Sí, bueno, o en la costa irlandesa. En Irlanda, en los pubs, al caer la tarde, se escucha muy buena música como esta. Mira. Ya hace ya coros, todo el mundo está en las mesas sentado tomándose una pinta y entonces participa en el concierto.
Yo en la playa, el año pasado en las playas de Oliva, ya había gente cantando en directo que cantaba muy bien,
Sí. Bueno, estábamos en el calor, los oyentes,
yo
el buen humor,
Te decía lo del coche por este mensaje, mira.
Buenas tardes, gente. Bueno, mi padre recordaba con horror los viajes desde Madrid a Cádiz en verano en los años 60 en un 850. El coche lleno de niños, todos amontonados en el asiento de atrás, pero bueno, en Despeñaperros, con las cuestas y tal, pues el motor se recalentaba y para refrigerar el motor no había aire acondicionado, ponía mi padre la calefacción, con lo cual íbamos cruzando de Despeñaperros con la calefacción puesta en
¿qué
verano.
Dices? ¿Qué dices?
El coche hasta arriba de niños, las ventanas
bajadas. Para que no
bajadas,
se calentara, claro.
Y, bueno, llegábamos a Cádiz al borde del colapso. Un abrazo, gente.
Es que Despeñaperros ahora ya no es lo que era.
Ya no es lo que era.
Ya,
¿no?
Despeñaperros, cuando había solo una dirección, había un carril con dos direcciones, perdón, una carretera, que dos carriles solo, que uno iba bajaba y otro subía, sí, doble dirección, ya lo has dicho, menos mal. Había cuatro o cinco curvas que, eran, sí. Tú no, porque tú te quedabas antes.
No, pero si bajabas.
Tú a tu pueblo te quedabas antes.
Hombre,
de Despeñaperros.
Claro, pero si bajas para Andalucía tienes que pasar Despeñaperros.
Sí, pero los de Castilla-La Mancha no pasabais por Despeñaperros.
No, pues si vamos al sur, sí. Es decir, que yo recuerdo esos camiones y tú detrás porque no se podía adelantar.
Ahí está.
Esas curvas y esas cuestas y
ese miedo. Ponía el hombre la calefacción para que no se le recalentara el coche.
Es que de esto ya no nos acordamos, pero que antes era todo mucho peor y nos quejamos de vicio ahora mismo. Pero bueno, ¿y las noches qué? ¿Cómo las llevamos?
Las noches.
Porque supongo que también con mucha fatiga.
Buenas tardes a la gente. Pues hoy que estáis hablando de calor y a mí se me están cayendo los chorreones de sudor por la espalda. Ya no lo hago porque estoy mayor y la artrosis no me deja. Pero cuando era más jovencita, yo cogía una jarra, llenaba de agua, le echaba hielo y cogía y ponía empapada la cama. Y ahí me dormía yo, fresquita, con toda la humedad. ¡Viva la juventud! Buenas tardes.
Eso para el reuma no tiene que ser bueno, ¿eh?
No tiene que ser bueno.
Para la artritis no tiene que ser bueno.
No, y el calor para dormir acompañado, pues como que tampoco.
Hola, gente, pues yo lo estoy llevando fatal, soy de la zona de Burgos y el problema es que no estamos acostumbrados. Por la noche las temperaturas son muy altas y no se refresca el ambiente. Trabajo en un comercio, salgo de trabajar a las 2, entro a las 5:30 y tengo 20 minutos casi a pleno sol. Entonces voy y vengo a trabajar con el sombrero. He cambiado la ruta de ir a trabajar, que voy todo por sombra, con mi protección solar. A mediodía me voy siempre comiendo un helado de hielo para ir un poco fresquita. Y por la noche he decidido que ya no duermo con mi marido, él duerme en una habitación y yo en otra, porque irradia mucho calor. Y bueno, lo estoy llevando como puedo.
Bueno, muy solamente lo estoy llevando.
Es que ya hace calor hasta en Burgos. A mí lo del sombrero, el sombrero quita mucho,
hombre, tanto que sí.
El sombrero alivia mucho.
Parece
eso,
una tontería, pero los sombreros
no
borran
ninguna,
lo que
ninguna
te
tontería.
Poner en la
el sombrero de ala ancha, además está uno guapísimo, ella es elegantísima. Un poco apañado.
Sí. Viva los sombreros.
Sí, señora.
Y hay quien ya está durmiendo en el jardín, no te digo más.
A ver.
Buenas tardes, gente. Vivo en Valladolid, en un pueblo, y no tengo aire acondicionado. Nunca ha hecho falta el aire acondicionado. Pero con este calor tan horroroso, bueno, mi marido duerme en un sillón en el jardín. Lleva 3 días durmiendo en un sofá del jardín, porque dice que por lo menos tiene algo de fresquito. Con el césped y tal, algo de frescor da. Y yo nada, yo con el ventilador encima de la cama, con todo abierto, que no corre una brizna de aire, nada más que lo que mueve el ventilador. Y ahí estoy deseando que acabe este calor. Buenas tardes, gente.
Fíjate que nos está llamando más la gente de Madrid para arriba, ¿eh?
Madrid para arriba.
Burgos, Valladolid. Gente que está menos acostumbrada. En Salamanca sí hace mucho calor siempre. Pero claro, los del sur estamos más aclimatados.
Por eso se quejan estos pobres.
Claro.
Pues sí, mira, aquí va otro método para poder dormir con la ola de calor.
Buenas tardes, gente. Nosotros lo que hacemos es
abrir las camas 3 horas antes de acostarnos, encender el aire acondicionado y cerrar la puerta de la habitación. Y cuando nos vamos a acostar, apagamos el aire y nos arropamos. Y hasta las 5 o las 6 de la mañana estamos arropaditos. Vale. Y así lo llevamos haciendo muchos años. Bueno. Buenas tardes, gente.
A mí es que lo de dormir con aire acondicionado no.
Ya
no,
malamente, pero bueno, ya lo apagas y te metes en la cama.
Ya digo que yo el ventilador de techo.
El ventilador de techo y este otro...
Como si estuviera en una novela de Graham Greene.
Qué maravilloso, además. Y eso, o este método que también me ha convencido mucho, ¿eh?
A ver.
Buenas tardes a la gente. Aquí me cogéis volviendo de Burgos a Madrid en mi último viaje de la temporada comercial con 37 grados y medio marcando el coche. Soy canario. Y la mejor o el mejor remedio que existe contra el calor es irse a Canarias. Háganme caso.
Ya, claro. No qué gracioso.
Canarias, ganador. Estoy contando los segundos para que llegue el 27 de julio y me pueda volver a casa y estar en la playa de las Canteras a 24 grados tomando el sol con mis amigos y mi familia. A Canarias todo el mundo.
Vaya, ahí me iba yo ahora mismo.
Pues oye. La foto es sencilla, es la foto de dos mujeres, pero en la imagen hay algo misterioso, algo mágico, algo que imanta, y no terminas de saber qué es. Quizá sea la composición. Las dos mujeres están junto a una puerta, quizá en la entrada de la casa tomando el fresco. La puerta es de madera, está pintada de turquesa y sirve de fondo para el retrato de la mujer con más edad. No es una anciana, seguramente no ha llegado a los 50. Quizás sea la madre. Esta primera mujer, sentada, se cubre la cabeza con un pañuelo del mismo color que el vestido, de negro con estampados blancos, como de luto aliviado. Esta primera mujer, que tiene la cara redonda, se lleva una mano al pecho, al corazón, y con esa mano que parece que saluda, gira la cabeza y mira hacia el interior de la casa. La segunda mujer, casi una niña, usa un velo y un vestido de luto completo, totalmente negro. En la frente lleva una diadema verde con letras árabes. La cabeza de esta mujer, la cabeza de la mujer casi niña que está de pie, y la cabeza de la mujer que está sentada, se pueden unir por una línea imaginaria. Sus cuerpos parecen formar un triángulo, y sus miradas huyen en dirección opuesta. La mujer mayor mira hacia adentro, la mujer más joven mira hacia afuera. Y parece que entre ellas se ha levantado un muro, y que diga lo que diga una y diga lo que diga la otra, no se van a entender. Las palabras que usan las dos mujeres suenan del mismo modo, pero significan cosas diferentes. Por delante tienen las dos mujeres el bonito y fatigoso trabajo de explicarse qué quieren decir cuando usan las palabras que usan. Sigues en la compañía de la cadena COPE. Ahora se enciende para ti la linterna.
Ursula von der Leyen ha sido reelegida como presidenta de la Comisión Europea. Con este segundo mandato y tras la reelección de Roberta Metsola como presidenta del Parlamento, se abre en la Unión un periodo de previsible estabilidad institucional. La mayoría que sostiene a las presidentas del Parlamento y de la Comisión representa las que han sido las corrientes políticas tradicionales en Europa. Estos próximos años son una oportunidad inmejorable para fortalecerse y demostrar a los europeos que defender la democracia, la estabilidad económica y la integración social siguen siendo propósitos dignos de confianza. Von der Leyen se ha comprometido, como Metsola, a seguir apoyando a Ucrania y ha insistido en la necesidad de reforzar la estrategia militar europea. Europol y Frontex han sido temas de atención por parte de la recién elegida presidenta, como lo han sido el Pacto Verde, la vivienda y la cuestión agrícola, que tantos votos ha dado a las extremas derechas europeas. Una vez reelegida, debe nombrar a los comisarios e iniciar una nueva andadura que se prevé bastante pragmática. De hecho, ha evitado hablar de cordones sanitarios y no ha recurrido a la grandilocuencia. El mejor modo de evitar la polarización es evitar las condenas y trabajar con criterios pragmáticos que faciliten decisiones que puedan ser compartidas por el mayor número. En Alemania, von der Leyen no formaba parte de las quinielas. Hoy se ha afianzado en Europa, en un periodo de profunda crisis, con las habilidades suficientes para ganarse la confianza de los verdes y, con el tiempo, el más que probable de Giorgia Meloni.
Las 7:06 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de...